COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7:50 minutos de la tarde. Euskadi es una de las comunidades con menor índice de pobreza. Lo señala el informe sobre el estado de la pobreza 2024, firmado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y que se ha presentado este lunes en el Senado. Aún así, 661 personas vivían en la calle en 2022. Según el último recuento llevado a cabo por las asociaciones vascas, que se actualiza cada dos años. De hecho, en breve toca el siguiente. Itxaso Urzelai es la coordinadora de la asociación Sortarazi, una de las que participa en el recuento del fenómeno sinhogarismo y que se ocupa de identificar a las personas sin hogar y de hablar con ellas, cosa que agradecen.
Nuestra experiencia es que a las personas les suele gustar que alguien se acerque a ellas porque no es lo habitual. Claro. Normalmente pues están ahí y las personas que pasamos alrededor ni les miramos, ¿no? Entonces, solo que quieras escucharles, que quieras acercarte con buena disposición, nos sienten cercanos y normalmente lo normal es que sí accedan a hacer la entrevista y a contarnos muchas cosas.
A pesar de que Euskadi está en la parte de abajo en el ranking de comunidades autónomas con personas sin hogar en las calles, es una realidad que va en aumento. Son jóvenes y en su mayoría migrantes. De momento no han conseguido cobijo de asistencia social cada vez más desbordada. En muchas ocasiones viven en grupos por la compañía, pero sobre todo por la seguridad.
Y ellos buscan también pues lugares seguros en los que puedan estar varias personas juntas, lógicamente, ¿no? Porque también para ellos vivir en la calle es muy peligroso, para ellos y para cualquiera, claro. Pueden ser desde agresiones por delitos de odio y por aporofobia a robos mismamente, ¿no? A ellos también les roban porque pues no hay nadie a esas horas en la calle, ¿no?
Otros factores del fenómeno sinhogarismo son la precariedad laboral y la falta de acceso a una vivienda asequible motivada en muchas ocasiones por la pérdida de un trabajo, un divorcio o una situación inesperada. Escuchas la linterna en COPE Euskadi, soy Usu Abiloa. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Ahora mismo sin problemas, sin incidencias en la red de carreteras, según nos confirma la Ertzaintza. El tiempo. Mañana, según Euskalmet, el viento del sur arrecia, algunos claros por la mañana, pero por la tarde las nubes irán a más y esperamos algunos chubascos, siendo más probables en la mitad sur, donde podrían ser de carácter tormentoso. Las temperaturas subirán en la vertiente cantábrica. Ahora mismo tenemos 21 grados en San Sebastián y Eibar, 22 en Bilbao y 20 en Vitoria.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Iturginak behar direla diote, eta nik urteak daramatzat lan honetan, baina ez du titulorik, ezin haute kontratatu, alabadako beste aukeraren bat.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera itorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Ertzaintza ha detenido a tres personas y ha liberado a cuatro mujeres en una operación contra la trata de seres humanos llevada a cabo en Álava y Guipúzcoa. En concreto, un hombre ha sido arrestado en Rentería y dos mujeres en San Sebastián y Vitoria, mientras que las víctimas de diferentes nacionalidades han sido atendidas por las ONGs. Una investigación que se inició en abril cuando varias mujeres denunciaron que eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos o en fiestas privadas. Es una operación que se suma a los otros dos casos de explotación sexual a dos mujeres que querían trabajar como asistentas y que nos han alarmado recientemente en Euskadi también. El 95% de estos casos los padecen las mujeres migrantes. Una de las víctimas había llegado hacía poco a Euskadi por recomendación de un conocido. Acudió al domicilio, un domicilio en Ortuella, de un hombre de 69 años que la agredió sexualmente. La otra víctima fue sometida a un auténtico calvario 21 días denuncias de prostitución tras contactar con una pareja en Baracaldo que le retiraron la documentación y le obligaron en su casa a consumir drogas y mantener sexo con 47 hombres. La voz de alarma la dio la ONG Ingénero, que interviene con víctimas de trata y que posibilitó en este caso la operación a cargo de la Policía Nacional. Miguel del Olmo es miembro de esta ONG.
Lo difícil es detectarla, pero una vez que está detectada sí que movemos ficha y enseguida se liberan las personas. Es decir, nosotros, por ejemplo, ese caso del País Vasco fue cerciorarnos que estaba segura en ese momento, porque también hay que buscar la seguridad y que no la puedan cambiar y que no le puedan hacer daño. Avisamos a policía y policía inmediato entraron en el piso, o sea, fue en cuestión de minutos.
Te cuento además en otro orden de cosas que la Ertzaintza investiga una posible violación a una joven encontrada semi-inconsciente la madrugada del sábado en los alrededores de la discoteca Sonora de Erandio. Las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos podrían aportar información valiosa a la investigación policial, con la que también muestra su disposición a colaborar la discoteca. De momento no se han producido detenciones. En San Sebastián salir los fines de semana por la noche de fiesta y tratar de coger un taxi para volver a casa es una odisea. Nos lo cuentan en Copius Cadio Lachiane dos jóvenes que tienen que hacer colas interminables de madrugada.
Llegas, por ejemplo, a la parada del Boulevard y pues te cuentas con una cola increíble que muchísimas veces yo he visto que llega hasta la brecha. Pues con suerte igual te viene uno cada cuarto de hora y pues con la cantidad de gente que hay esperando no es suficiente.
Mira, yo el fin de semana que viene tengo una cena de la cuadrilla y yo que no bebo voy a ver si puedo llevar el coche y después de cenar o de salir de fiesta poder volver, porque con la cantidad de gente que se retira a la misma hora es imposible hacerse con un taxi.
El sector del taxi reconoce que el servicio es insuficiente, sobre todo a determinadas horas de madrugada, los fines de semana, cuando ya no hay autobús de regreso a casa, aunque el presidente de la Asociación del Taxi de Guipúzcoa y taxista en San Sebastián, Goyo Alías, lamenta en Copy Euskadi que a ningún otro servicio se le exige lo mismo que al taxi.
Yo diría que los fines de semana, por la noche, en algunas determinadas horas, ¿eh? Al taxi se le exigen cosas que no se exigen en ningún ámbito. En un restaurante, que son los que nos han acusado, digamos, o funcionas con reserva o puede ser que no te encuentres un sitio. Y vas al médico y tienes que esperar. Y al taxi se le exige poco menos que estés en el minuto uno, en el punto cero.
El sector del taxi en Guipúzcoa desmiente que los problemas hayan agravado este verano, tal y como ha hecho público recientemente un comunicado las asociaciones de hoteles, apartamentos turísticos, hosteleros y comercio del territorio, que han pedido que se tomen medidas inmediatas. De hecho, los taxistas aseguran que este verano han trabajado menos y por ello no quieren pensar que la denuncia responda a otros intereses.
Los datos que me trasladan a mí las asociaciones locales de San Sebastián es que este verano precisamente el trabajo ha sido inferior al de los dos últimos años. Con lo cual, ahora que salga la Asociación de Hoteleros haciendo esta demanda, quiero pensar que no haya otros intereses ocultos en el sentido de que quieran maquillarlo de alguna manera para que entren otros operadores.
Goyo Alía subraya que los taxistas han hecho los deberes al acordar antes del verano una zona común en 11 municipios de Donostialdea con tarifas unificadas para ampliar los servicios fuera de las localidades en momentos concretos y que permitiría, por ejemplo, en San Sebastián contar con 118 taxis más. En Vitoria hoy se ha presentado una silla muy novedosa que nació en Estados Unidos hace apenas un año y que permite a los niños con movilidad reducida hacer senderismo con su familia. Nos la ha presentado Josu Vázquez de Senderos Accesibles.
Yo lo que quiero es que primero la prueben, que vean cómo es, que yo les enseñe un poquitín el manejo. Y yo sé que hay familias que están, bueno, encantados, porque les va a dar un plus de libertad. Y con esto yo sé que van a disfrutar del monte, porque son familias que son montañeras y que igual no disfrutan del monte desde que tienen a ese hijo con discapacidad. Hay familias que igual llevan 12 años sin ir al monte en familia. Y entonces, joder, pues esto es una herramienta estupenda para eso.
El coste de la silla oscila entre los 3.500 y 4.000 euros y ha financiado parte del coste la Fundación Vital.
En nuestra cama.
Terminamos con el anuncio hecho por Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha decidido abandonar el grupo tras 17 años, después de mucho tiempo de reflexión y conversaciones en las que no se ha conseguido acercar, dicen, las diferentes maneras de vivir el grupo. El anuncio se hace en medio de rumores desde hace tiempo de la vuelta de Amaia Montero al grupo. Así llegamos a las 8, seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.